A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Pero hermanos, este morderse las uñas acerca de la causa de la maldad es lo que me da verdadera risa. ¿No les preocupa saber cuál es la causa de la bondad? Y entonces, ¿por qué quieren averiguar el otro asunto? Si los liudos son buenos es porque les gusta y ni se me ocurriría interferir en sus placeres. Así que lo mismo debería hacer en el otro negocio. Y yo soy cliente del otro negocio. Además, la maldad es cosa del yo, del tú o el mí, en el odinoco de cada uno. Y así es desde el principio por orgullo y radosto del viejo bobo. Pero el no yo no puede tener lo malo, de modo que los becos del gobierno y los jueces y las escuelas no pueden permitir lo malo, pues no pueden admitir el yo. ¿Y acaso nuestra historia moderna, hermanos míos, no es el caso de los bravos y malencos yoes peleando contra esas enormes maquinarias? Todo esto lo digo en serio, hermanos, pero lo que hago ahora lo hago porque me gusta. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Esa es la historia de la humanidad.
Ahí estamos.
Eso es.
Los yoes peleando contra las maquinarias.
Tal cual. La naranja mecánica.
Pero hay algunos que se rinden con las máquinas, ¿sí?
Sí.
Ah, bueno, yo conozco a uno que...
Pero ¿te acuerdas? El yo, ¿ah? El yo.
Kenneth. ¿Ah?
Kenneth.
Kenneth, eso, bueno. La naranja, este personaje de otro libro.
La naranja mecánica de Anthony Burgess. En el programa de hoy... Mira que hemos estado atinados en época eleccionaria.
Sí, sí,
los libros.
Sí,
qué contingente.
Nos pasamos.
Oye, Alberto, y después te escribiste una columna sobre Lacra, qué buena.
Sí, pu.
¿Supiste, Anto?
Yo no la leí, ¿dónde está para leerla?
Está en el mostrador. Mostradores.
Sí.
Lo vamos a buscar.
Búscalo, búscalo.
Lo vamos a buscar, sí. Y lo vamos a
buscar.
O sea,
usé a Lacra como forma para aprovechar de hacer un análisis político y aprovechar de hacerle publicidad al libro.
Bueno, y aprovechar y podría hacer la naranja mecánica y te da para...
También.
Claro.
Bueno, que me empecé a dedicar como al plagio. Que bueno, un buen negocio. Entonces, por ejemplo, hice una columna para el periodista que era un plagio del manifiesto comunista. Y después otro.
Pero dice, con no dice plagio, dice relectura.
Una intertextualidad.
Entonces, como los artistas y los diseñadores dicen que es un homenaje.
Es un homenaje. Claro. Incluso el hipertexto. Y ahora voy a ir con la naranja mecánica, voy a ir con todo.
Vamos.
Vamos con Pierre Menard.
Bueno, nos encontramos entonces con esta novela. Que hace un rato andaba por ahí haciéndonos ojitos y que decidimos finalmente entregarnos a Alex y sus Durgos. Una novela que para la mayoría de nosotros está cruzada por la experiencia de la película de Kubrick, una película que fue muy importante, muy censurada en Inglaterra en ese momento. Interesante, pues el libro no fue censurado, pero la película sí.
Sí.
Pero también tiene que ver probablemente...
Por la fama, porque el libro no es tan famoso como...
También, y tiene que
pero
ver...
Pero el libro se encarriló, ¿no? Con la película, como que retomó...
La fama.
Exactamente.
Pero, como sale en la introducción de esta edición que nosotros tenemos, que es la edición Minotauro, que no sé si es la misma que leíste
yo, la misma,
tú,
sí.
Pero tiene un final, y lo explica en la introducción, el
tiene
mismo
21
autor,
capítulos.
Claro, que tiene un final que no está en la edición norteamericana y que no está en la película.
Exacto.
Y que tiene un final un poco...
Y que no está en castellano.
Hasta esta edición.
Claro. Exacto.
Y que lo cambia,
Y que lo cambia todo.
Lo cambia todo.
No sé si lo cambia todo.
Pero él cree que lo cambia todo.
Si le da otro tono al final del libro.
Le da un final feliz.
Le da un final, claro.
Y por
más,
eso lo que...
Una cosa más esperanzadora.
O sea, bueno, si tú le dices a alguien que vio la película que La Naranja Mecánica tiene un final...
Más conservador.
Como de moraleja.
Sí. Claro.
Te deja,
que al final
queda
Alex,
golpeado.
Que al final Alex se arrepiente de todo.
Claro. Y que se inserta, no sé si... Pero se inserta, ¿no?
Que termina en una nueva mayoría.
Claro. Claro.
¿Ah? Pero tomando en cuenta los pedidos del pueblo.
Por claro, supuesto, claro. Por supuesto. Con las manos atomadas, pero con el pueblo.
Con el pueblo.
Ahora... No sé si a ustedes les pasó, yo vi la película hace mucho tiempo, entonces más que nada me acuerdo del impacto que provoca la ultraviolencia de la película,
sí,
y por supuesto sí, la propuesta visual impresionante de Kubrick, pero el libro es mucho más político y es muy interesante en su revisión social, en su revisión política, económica incluso, y también en su propuesta lingüística, uh-huh, que a nosotros, claro, leyendo la versión en español, no tenemos el acceso al total de esa experiencia, pero algo nos queda.
Lo que sí. pasa es que quizá, ahí también hice esa reflexión en términos de que, porque podríamos decir, la propuesta lingüística, que es extrañísima, hay que decirlo, súper experimental, la propuesta lingüística podría correlacionar con la propuesta visual de Kubrick.
Sí.
El punto es que estamos más acostumbrados a entender que la propuesta visual es algo más apolítico que la propuesta lingüística. Uh-huh. La propuesta lingüística estamos acostumbrados que tenga una reminiscencia más política.
Claro, la propuesta visual, si la imagen no fuera un discurso.
Claro, uno asume que la propuesta visual no. Entonces, de alguna manera, tal vez, en realidad Kubrick intentó hacer lo mismo, pero finalmente no funcionó porque el registro visual está más neutralizado. Uh-huh. En cambio, el registro lingüístico estamos más acostumbrados a que uno diga, ah, aquí hay como densidad. Pero yo me preguntaba, ¿cómo se le ocurrió a Kubrick hacer esto de una película? ¿Y cómo ocurrió que logró funcionar? Uh-huh. Porque yo leo este libro.
¿Y no se te ocurre la película?
No se me ocurre la película.
Es que a lo mejor, por eso, a lo mejor lo que me pasa a mí y que probablemente le ha pasado a mucha gente que leyó el libro después de ver la película, es que inmediatamente tienes la estética de Kubrick instalada en la cabeza. Que además es una estética muy popular, independiente de que creo que pasa mucho con Kubrick, que es muy de culto y toda la gente que se llena la boca, no toda, pero parte importante la gente, así como Odisea, como loco, en serio, ¿viste la película? Así como, no, es súper entretenida, y es como, loco, ¿viste la película? O sea, ¿en serio?
No. Si uno no ha visto La Naranja Mecánica, no puede ser progre.
O conservador.
No, lo que pasa es que en Chile La Naranja Mecánica es progre.
No, y además como que está la polera, está como en el merchandising mecanístico. Pato, ¿y a ti qué te pareció así como de primera entrada?
O sea, a mí me pareció bien notable precisamente por eso, por el contenido político, que ustedes tienen razón, no se alcanza a ver del todo en la película. O a lo mejor yo la vi en un momento en el que no estaba haciendo lecturas demasiado políticas de la vida, porque esa es una obra que va más por el carril de la violencia, ¿no? Pero aquí específicamente está ese tema súper bien instalado, porque tampoco lo hace tan discursivamente, sino que son lecturas que uno puede ir sacando a partir de la lectura del libro. Pero no solo eso, tiene también una lectura moral, que es la que se instala al final, que permite revisar lo que pasa más atrás. Pero yo diría simultáneamente también un vigor. Es un libro como lleno de energía, ¿no? Que uno va leyendo, empapándose un poco del espíritu con el que vive Alex. Y en ese sentido se produce la empatía, porque Alex hace muchas cosas que uno no haría, o muchas cosas que a uno le pueden parecer inapropiadas, pero sin embargo uno nunca deja como de comprenderlo. Se produce ahí como un vínculo con él, que es un vínculo mucho más desde la empatía que el rechazo.
Bueno, pero eso también tiene que ver con que el libro está narrado desde él.
Claro, efectivamente, pero uno puede, a través de la lectura que él hace, decir en algún momento, bueno, no, pero esto no me parece, ¿no? Aquí como que uno termina
comprendiendo a él.
¿Sí?
No sé,
comprendiendo a Alex.
Sí. Comprendiendo.
Vamos a pegarle a unos.
Sí, no sé, a mí yo no sé si me pasa eso, aunque en algún momento, después de que Alex es, entre comillas, reformado, y sale al mundo real y le pasa una cosa y luego otra cosa, y uno dice, pucha, pobre, Alex está pagándola toda.
Lo que pasa también es que Alex es un, el libro lo muestra como somos todos, como un tipo complejo, ¿no? O sea, tiene momentos de delirio, de locura, de perdición. También hace reflexiones sobre eso, un poco lo que nos pasa a todos. En ese sentido, como que siento que no instala del todo la categoría entre los buenos y los malos, ¿no? Y eso me parece interesante a la hora de construir los personajes. Ahora, esto ocurre con Alex, porque respecto a los demás es mucho más difícil saber, porque, bueno, mediados por la mirada de Alex, los demás están mucho menos desarrollados, ¿no? Entonces, la obra tiene que ver fundamentalmente con Alex.
Bueno, instalemos un poco para quienes no han visto la película o no han leído el libro. Lo que nos encontramos es, en cuanto a la propuesta estética, un narrador protagonista. Él es el que va contando desde su punto de vista y en su idioma, que es esta cosa que se llama como Nasdaq, que es una...
Nasdaq.
El Nasdaq. Nasdaq, que es una jerga adolescente, ¿cierto? Que originalmente mezclaba palabras en inglés con palabras en ruso.
Eslava, en general.
Y que iban así. De hecho, en la versión original no lleva un glosario como sí lo lleva nuestra edición.
Sí.
Ahora, lo que a mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó, era que al principio, las primeras páginas, como esto es tan extraño, porque de verdad está como casi hablada en otro idioma.
Sí, cuesta leer.
Cuesta un poco leer, sí. Y yo como que al principio iba constantemente al glosario NatSat español, y después de un rato dije, no, porque esto no está hecho
para
leerse con glosario. Sí. Entonces me lancé nomás y traté de, a menos que de verdad no entendiera nada, tratar de evitar usar el glosario y leerlo.
¿Se entiende?
se entiende porque finalmente tiene.
Pero a la larga, contexto. Hay un entrenamiento. O sea, sí. En las primeras partes se lee así como.
O sea, uno tiene que leerlo con luces en los ojos y con música. Claro. Y sí, funciona.
Y uno termina diciendo: está todo muy jorocho. Y es estupendo. Bueno, eso es como en términos estéticos y en términos narrativos, es la historia de un grupo de vándalos, no hay otra, sí, adolescentes. Sí. Él tiene 15 años cuando esto parte, cosa que uno no se entera hasta que va a la, sí, cárcel. Y yo tenía 15 años. Que se dedican a violentar, pero no a nivel menor, sino a nivel alto. O sea, en la noche que los acompañamos, los tipos asaltan un negocio, maltratan a una persona que va caminando, un tipo que venía a la biblioteca, le rompe los libros, le pega, le sacan la ropa, bla, bla, bla. Se roban un auto, llegan a una casa, que es la imagen que uno tiene muy de la película, ¿cierto? Se meten adentro de la casa, hacen que le pegan al esposo y hacen que miren cómo violan a la esposa. Y después se va a dormir alegremente a su casa.
Esa escena, sí, es la que inspira el libro. Al autor le pasó. Le violaron a su mujer, 4 hombres.
¿En serio?
¿Llegaron a su casa?
Sí.
A chupalla.
Esa es la que inspira el libro. Por eso es muy interesante que...
Pero qué extraño que empatice con Alex después del autor. Exacto. Es casi cristiana la cosa.
Exacto. Por eso lo que dice la Antonella es bien interesante, que hay una hay una raíz conservadora aquí muy fuerte, porque este libro, que parece ser la gran explosión de la rebeldía, en realidad tiene esta raíz...
Es como catártica, ¿no?
Como catártico.
Sí. Es que hay lo que a mí me pareció súper interesante, y vamos a volver a eso después de la música... Es que, claro, uno tiene el prejuicio, que es una, probablemente venido de la película más leída, a mí me parece, uh-huh, yo quiero verla de nuevo, de que el libro es una celebración de la violencia adolescente. Cosa que no es. Y lo que sí me parece que está muy presente en el libro y está muy presente en la introducción a esta edición que defiende la existencia de este último capítulo, finalmente el libro es una gran discusión acerca de la libertad de escoger hacer el bien o hacer el mal. Uh-huh. Ese es finalmente es el tema. Y bueno, vamos a volver a eso, pero antes vamos a ir con música. Los Prisioneros.
Los Prisioneros, Brigada de Negro.
Vamos con
eso.
Caminamos por la calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda. Empieza otra noche de sábado. Los autos y las fiestas ya rodean el ambiente. El frío no es frío si compras diversión. Las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos. Olor a farsa llena este lugar.
Sábado en la noche,
la gente estúpida sobra.
Sábado en la
que
noche,
pesca una chiquilla nadando
noche,
en alcohol y tabaco.
Sábado
alegría
noche,
de vivir, ellos dicen. Los chaquetones negros traían en los bolsillos cuadernos negros. Y ya empezamos a tomar nota de lo que se ve aquí. En las manos aparecen sendas cámaras negras, fotografiando sin cesar.
Sábado en la noche,
la gente estúpida sobra.
Quien
pesca una chiquilla
en la
nadando
noche,
en alcohol y tabaco.
Sábado
alegría
noche,
de vivir, ellos dicen.
La noche es joven
para lucir letreros en la ropa.
Convence a tu chiquilla.
¿Qué te parece? Pueden vernos en las paredes matutinas, verás este domingo las fotos de la noche ante interior. Vas a reconocer a varios de tus amigos, y cuando veas tu nombre al pie no lo podrás creer.
Sábado en la noche,
la gente estúpida sobra.
Sábado en
¿quién
la noche,
pesca una chiquita?
Sábado en la
nadando
noche,
en alcohol y tabaco.
Sábado
alegría
noche,
de vivir.
Brigada de Negro, que nos inspiró por que nos imaginábamos a Alex y sus amigos.
Sí, sí.
Y sus dibujos en la cara.
¿Cuánta, bueno, ¿cuántas personas ¿cómo se dice? Reformadas como Alex habrá entre nosotros?
Bueno, no llegamos ahí porque describimos un poco lo que pasa. Finalmente, en la segunda, durante el día, Alex no va al colegio. Va y se engrupa un par de adolescentes, se las lleva a la casa, hay que ser muy... Se las lleva a la casa, las viola, las droga, las viola, las manda de vuelta y en la noche sale a hacer... Bueno, después de tener su moloco, que era leche con...
La leche, que es muy importante.
Claro. La leche que es muy importante.
La leche de violencia. De la violencia.
La leche con cuchillos, le decían, que era como...
El vino de la violencia.
Claro, que es leche con químicos que hace que ellos se prendan. Van luego a asaltar una mansión donde vive una abuelita... Y ahí se pelea con sus amigos en el camino y los amigos lo abandonan, la abuelita se muere y a él lo pillan los milicos.
Sí, los milicos. Y infragantes.
Se lo lleva a la cárcel, está 2 años en la cárcel y trata de hacerse el bueno para salir, pero no deja de... Y aquí viene la parte, también una parte muy cinematográfica y muy instalada que uno tiene, en donde él se ofrece para que hagan con él este proceso experimental, en donde va a ser reformado y sanado de sus malos vicios.
Claro, eso es lo interesante, que él se ofrece pensando en el fondo, se entiende que pensando en el fondo que va a ser inmune a la sanación.
Lo que pasa es que hay algo que no hemos dicho, Alex, que es fundamental, que parece tener una inteligencia muy superior al promedio. Yo le he escuchado a Alberto hablar varias veces de este imaginario del criminal como alguien extraordinariamente sofisticado, y claramente Alex es un personaje que contribuye a ese imaginario. Un tipo de gustos refinados, además, a pesar de ser muy chico. Aquí la música clásica está permanentemente rondando, y las reflexiones que hace, y en fin. Y por lo tanto, él siempre, uno ve siempre en él una cierta sensación, no de maldad pura, sino como de experimentación, ¿no?
Y de pura inconsciencia.
Exactamente. Todo es como objeto de estudio, ¿no? Como experiencia, objeto de estudio. Y claro, cuando se mete en esa segunda parte, él lo hace con la presunción de tener él el control de la situación y no al revés. Y esa es más o menos la característica, claro, de Alex que se expresa.
Claro, efectivamente hay una especie, porque es raro, porque él se mete con estos grupos que parecen ser radicalmente, más básicamente violento, más instintivo. Pero él siempre tiene como una pata muy racional en medio de toda esta situación. Siempre tiene una cierta distancia, una cierta objetividad. Que quizás el lado más autoritario de todo esto es la sensación de que tú estás siempre mirándolo desde afuera. Y él incluso entra en un diálogo con este tipo que es como un sacerdote, que le plantea el problema del mal, digamos.
Sí. ¿No?
Y él puede estar en ese diálogo, pero
es un debate intelectual.
Claro.
Es un debate intelectual, no es un debate...
Desaprensivo.
Exactamente. O sea, me recordó mucho al Guasón.
¿Alex?
Sí.
¿Alex de la iglesia te recordó?
Alex, ¿cómo se llamaba el personaje de...? Axel.
Axel.
Ese era Axel.
Ah,
Axel Schumacher.
Axel.
Sí, no sé, a mí me parece que... yo creo que es pura inconsciencia y eso es muy adolescente, finalmente. Porque yo pensaba, esta vuelta que hace... Bueno, no está terminado. Hacen este proceso con él, que básicamente es una tortura de 2 semanas en donde él es obligado, físicamente obligado, a ver imágenes de violencia mientras está siendo tratado químicamente para que su cuerpo rechace
la violencia.
La violencia físicamente.
Es como el pellet del Chino Río.
Ah, no conozco.
Claro, el pellet del Chino Río. El pellet del Pistola
alcohol,
Flores también.
¿No? Ah, y te cae mal.
Sí. Ya. Entonces,
eso es.
Es la misma cuestión.
Es la misma cuestión, pero más radical.
Pero mucho más radical, además, como una medida para bajar la violencia y para desocupar las cárceles. En vez de tenerlo 14 años, que era lo que tenía que estar, estuvo 2 semanas, bueno, estuvo 2 años, pero después 2 semanas en esta rehabilitación, entre comillas, y salió a la calle.
Libro de cabecera de Hinz Peter.
Este es lo contrario de la puerta giratoria.
Lo contrario.
Sí. Claro, y bueno, y él sale, y en el salir se va encontrando con algunas de sus víctimas, con algunos de sus victimarios también. Y aquí viene una parte que, a propósito de lo que tú decías, porque a mí me llamaba la atención en la primera parte del libro decir, ¿qué piensa Alex de sus víctimas? Y básicamente Alex no piensa en sus víctimas.
No piensa nada.
No hay. O sea, son objetos.
Sí.
Y no le toca hasta que, y no es por la reforma, porque no es que él haya querido dejar de hacer el mal o ser violento, etcétera, sino simplemente porque físicamente no puede, que después de pasar por varios encuentros kármicos, diría alguno, termina en la casa de este hombre al que le violó la mujer y junto a sus amigos, etcétera, y este hombre termina siendo la única persona que lo acoge.
Claro, porque él va a su casa, a su antigua casa, a sus padres, y tiene un inquilino.
Y el inquilino más duro.
Y el inquilino... Y además ellos querían más al inquilino que al hijo.
Había razón igual.
Sí.
Bueno.
Sí, pues.
Es duro igual. Es duro. Y él como... Entonces finalmente encuentra el calor del hogar en el lugar más insólito. Entonces...
Estocolmo.
Claro, pero también el tipo no sabe... Después se entera... O sea, antes pues se entera de que Alex era el líder de aquella banda, porque ellos usaban máscara, entonces el tipo no lo había reconocido. Pero también yo creo que esa es la única escena en donde uno ve en el libro Alex mirando a una de sus víctimas como un otro igual o posible igual. Y eso también me parece que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con la adolescencia, esta idea de que el otro no existe sino como objeto utilitario. Y que por lo tanto lo que me interesa es buscar mi placer y únicamente mi placer.
Ahora, ahí la parte moral radica en el supuesto de que si te entregan amor tú lo vas a corresponder. Porque al fin y al cabo a Alex nadie como que lo comprendía, ¿no? Ni su propia familia, ustedes decían recién. Pero cuando hay alguien que lo aguacha, por decirlo de alguna manera, según el libro, al final, Alex tiene una reacción distinta a cómo había reaccionado con el resto de las personas. Ese es seguramente uno de los supuestos o de las partes que hacen que después el autor termine al menos como declamación, porque nunca hay que creerle todo a los autores como renegando un poquito del libro. Claro, más aún si estás encabezando la nueva edición.
Claro.
Sí. Sí. Claro, pues es como... Aquí el máximo estilo.
Claro.
Cuando tú dices que este libro nunca debió haber sido famoso, claro, que una lata que sea tan famoso.
Claro, porque él escribe muchas cosas mejores.
Que te carga. Que
pero él vivió de esto para siempre.
Pero
otra de las cosas que dice es que la película le hizo un flaco favor al libro.
Sí, ¿no?
Pero ya su cuenta corriente.
Ah, eso no. Ahora igual yo creo que la película es una gran película, pero tengo que verla de nuevo, pero tiene otro peso, yo creo. Ahora Kubrick no tiene, o sea, no...
No tiene que darle cuenta a nadie.
No, pero además no tiene un pelo de tonto. Yo, ¿sabéis de lo que más me acuerdo? Además de la escena de Cantando bajo la lluvia, me acuerdo del bar Moloco con las mujeres en lo de cimiento de las mesas de centro. Y eso que obviamente a mí me parece súper violento. O sea, también Kubrick estaba ubicando la objetualidad estética de su propuesta como una forma de violencia hacia el espectador también.
Sí, lo que pasa es que además Kubrick, bueno, es que Kubrick, claro, supuestamente siempre se ha dicho dentro del mundo más así como se diría, progresista, ¿eh? Que Kubrick es muy católico.
¿De nuestro mundo?
De nuestro mundo, ese mundo que nos une, Patricio.
Sí, claro, exacto.
Del cristiano, progresismo.
Cristianos por el,
ahora
cristianos
somos
por
todos
el
de...
progresismo. ¿No?
Yeah. Claro, el progresismo. Entonces, en ese mundo siempre se ha dicho mucho de que Kubrick es muy católico, que se... Claro, pero con esos católicos, ¿para qué uno quiere crítica católica? Porque en realidad el tipo, desde su creencia, es un tipo que orada las bases mismas, las cuestiona, las pone en tensión, ¿ya? O sea, hay una tensión muy fuerte. Y efectivamente, bueno, claro, las escenas de Kubrick logran esa violencia, esa tensión. Yo creo que la película está... Lo que pasa es que la película en ese sentido creo que, claro, no es exactamente lo que el libro busca, sí. Pero...
Ahora pero la Naranja Mecánica no es una película que uno la pudiera caracterizar como moral, que es lo que sí le pasa un poquito más a este libro.
Yo creo que por lo menos el recuerdo que yo tengo de la Naranja Mecánica es que uno sale con la pregunta, bueno, ¿quién es la víctima?
Sí, sí.
¿Cachai? O sea, pero, básicamente el sujeto versus el sujeto violento, luego violentado, ¿qué es peor? Yo creo que eso es lo que uno sale preguntándose de la película. No, y aquí la pregunta es otra.
Claro, en Ojos Bien Cerrados, por ejemplo, esa es mucho más moral. Ahí está el tema del bien y el mal, y el arrepentimiento. Claro.
Está más viejo también, porque viste que a medida que la gente envejece se pone más conservadora.
Claro, pero la hizo y se murió.
Pucha, iba a ser Napoleón después.
O sea, usted me iba a ser Napoleón.
Esa era la película que venía después.
¿Viste la de Abel Gans? Debería, ¿eh?
No la he visto. ¿En serio?
Sí.
Qué buena.
O sea, dice así.
¿Y
qué?
Te la voy a prestar, ¿no?
La película.
Te la voy a prestar.
Ya. Oye, vamos a ir a la pausa escuchando...
Quería decir algo antes que... No cualquier quintil puede ser progresista, Alberto.
No,
para ser progresista hay que tener distancia.
Sí.
Hay que ser artista.
Ya. Nos vamos escuchando Moloco. Con esto que le viene muy bien... Bueno, Moloco, obviamente, porque Moloco se llamaba la leche que ellos tomaban.
Moloco yo.
Cecilia Moloco.
Y esto se llama...
O Diana Moloco.
Pleasure Seekers. Hermanos, qué otras horribles veches me obligaron a videar esta tarde. Las mentes de ese doctor Brodsky y el doctor Branham y los otros de chaquetas blancas, y recuerden que estaba esa debocha manejando las llaves y mirando los medidores, deben haber sido más calosas y sucias que cualquier prestúpnico de la propia estaja. Porque no me parece posible que a un beco se le ocurriese siquiera hacer películas con las que me obligaron a videar, atado al sillón y los lazos abiertos a la fuerza. Lo único que yo podía hacer era crichar muy gronco para que pararan, y así en parte ahogaba el ruido de los dratsaban y peleaba, y también de la música que acompañaba a todo. Ya se imaginan qué alivio fue cuando vi la última película, y este doctor Brodsky dijo con una golosa aburrida y somnoliente: creo que es suficiente para el día uno, ¿no le parece, Branham? Y ahí estaba nuestro humilde narrador, como se refiere a sí mismo, Alex.
Estamos en el tercer bloque.
En el tercer bloque de La Naranja Mecánica. Y le mandamos un abrazo grande y todo nuestro cariño a Omar Sarraz y su equipo.
Sí. La tercera fuerza.
De Sarraz y Sarraz asociados.
Claro.
Clepsidra Fe en el Tiempo, que está ahí en la avenida José Pedro Alessandri 94, donde estuvimos durante esta semana por ahí.
Estuvimos representados por ti.
Sí, porque claro, yo y mis 23 personalidades estuvimos ahí esta semana, claro, buscando libros para las próximas ediciones de La República de las Letras. Y ustedes pueden ir a visitar a Omar cuando quieran, ya le encanta. Además, cuando ustedes les dicen que son auditores de La República de las Letras, que está ahí en José Pedro Alessandri 94, justo al lado de donde están haciendo el metro, justo al lado del 090 que está en la esquina.
Y ahí empieza a recomendar los libros buenos de verdad.
Los libros, güey. Están los de Mayol.
El otro día llegó una persona y me dijo: yo soy el noveno auditor.
Ahí está.
¿Qué tal?
Como la novena puerta.
Claro.
A propósito de tu libro, me han preguntado si Carla Azócar y Carlos Azócar es un chiste. Me lo preguntaron. Que no, son dos personas reales.
Y son dos personas que no tienen
nada que ver entre sí.
No son familia.
Bajo
no,
ningún punto de vista.
Bajo ninguna circunstancia.
No, porque Carlita es flequita, rubiecita, chiquitita. Y Carlos es como un oso panda.
Es como gigante y como mezcla de mexicano.
Es como Kung Fu Panda.
Y canta ópera.
Y canta ópera y canta pachanga.
Y ese es tu último libro, que también está en Clepsidra.
Sí, obvio. De hecho, estuvimos firmando ayer en la feria con Clepsidra y nos fue súper bien. Ahí estuvimos rompiéndola con Clepsidra.
Sí, estaba contento.
Es que estaba muy bueno el local, estaba muy bien ubicado.
La pizarrita.
Estaba cómodo, estaba la pizarrita, qué linda la pizarrita.
No, sí, Clepsidra hace las cosas bien.
Es que el nivel de cariño ahí es otra cosa.
Es otra cosa, digámoslo. Bueno, y...
saludemos.
Saludemos.
Rodic Al Fans, Fabiola Arriagada, Héctor Marín, Patricio... Oye, ese apellido está bueno. RZMTDA.
¿Cómo es? ¿Amsta?
O sea, de verdad, así, así de verdad. ¿Ya? Aquí está de nuevo. Oye, pero de verdad unos nombres. Oye, pero ¿por qué se ponen estos nombres? ¿O se los pusieron de...?
Bueno, bueno, Alberto está leyendo a nuestros amigos en Facebook que nos han dejado saludos.
Aureliana Maldía. Qué buen nombre. Qué buen nombre.
Aureliana Maldía.
Bueno, a ella y a todos los que pasan por Facebook y nos dejan sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, sus quejas, sus pataleos.
¿Rodrigo Alexis era hijo de Alexis?
Oye, a propósito de Aureliana Maldía, hay un lugar que se llama Santiago Bazar.
Ah, ¿sí?
Sí.
Mira.
Donde venden articulitos y eso.
Y cosas varias.
Sí.
Si ustedes quieren ser nuestros amigos en Facebook, búsquenos La República de las Letras y serán muy bienvenidos con una sonrisa.
Ahora, si quieren ser nuestros amigos en la vida real, piensen cómo puede ser algo así. ¿Ah?
Vamos a sortear una 11.
Claro.
Alberto Bayol.
Una once.
Una 11.
Qué bueno.
¿Cómo se llama? Meet and greet.
En algún lugar progresista.
¿En algún lugar progresista?
Sí.
No ya. En el Tabeli. No,
bueno,
no.
Pero hay gente que también nos escucha y dice, oye, pero yo no tengo Facebook, no creo en el sistema, se me derrumba.
Algunos nos mandan cartas.
Sí, sí, nos pueden escribir a Miguel Claro 509.
Nos han llegado botellas de vino de regalo.
Uy, sí. Que hace tiempo que fue eso, cuando tomábamos vino y éramos felices.
Traigan, mándenos vino.
Mándenle carta al jefe para que nos deje volver a tomar vino.
No, pero si nos mandan vino, va a ocurrir solo eso.
Sí. Ah, es verdad, va a ser una cosa...
Claro, va a ser como parte del...
Espontáneo.
Mándenos vino a nosotros y al jefe, y ahí...
Ahí estamos listos.
Bueno, oye, la Antonella me pregunta por qué siempre vengo abrigado y con ropa ancha al programa, ¿ah? Porque ahí me cabe la petaca, ¿no? Por eso ustedes se han dado cuenta que yo me agacho de repente.
Y vos estás más prendido.
Ahí
ya te
digo, el cuarto no, que ya es.
Ahí tomas la leche que te hace malo.
La amo loco. Bueno, pero insisto, para la gente que no tiene Facebook y se niega a entrar en esa lógica, tenemos un blog que no necesitan. Sí. Entonces pueden ir a República de las Letras Blog. republicadelasletrasblog.com y también estamos por ahí. Y tanto en el blog como en Facebook tenemos los links hacia iVoox, donde están los programas de los últimos meses y también están los links hacia el Mediafire de nuestro Cristiano Teiza, que subió el resto de los programas de los últimos tres años.
¡No!
Y él tenía Fausto, porque ¿se acuerdan que dije que no estaba Fausto? Él sí tenía Fausto.
¡Oh! Y a lo mejor tiene...
¿La Divina Comedia? Cristian, ¿tienes La Divina Comedia? Respóndenos, por favor.
Sputnik, mi amor.
¡Oh! ¿Te imaginas?
Verano. Los programas perdidos.
Los programas perdidos.
En busca de los programas perdidos.
Ya, igual vamos. Que Aristóteles, que ha pasado toda la historia buscando su comedia.
Exactamente.
Tenemos que... Yo propongo para el verano...
¿Leer Aristóteles?
No, la comedia Aristóteles.
La comedia Aristóteles. Bocaccio,
no,
de Camerón.
El Hombre de la Rosa. No hemos hecho Humberto Eco.
Hagamos Humberto Eco, El Hombre de la Rosa.
Es que les explico, amables auditores, que los libros de más de 300 páginas los tenemos que dejar para el verano.
Y ese tiene como 700.
Claro, no.
Una rosa es una rosa, tenemos una canción.
Ya tenemos, ¿viste?
Pero además hay que decir algo, ustedes no se deben ni acordar.
A ver.
El día que decidimos hacer la República de las Letras, antes de que incluso se llamara así, estuvimos acá en la radio temprano haciendo no sé qué, pero era como un sábado. Eran como elecciones o algo por
qué
el estilo.
¡Qué rico!
Y después nos fuimos a tomar un café, por ahí cerca del drugstore.
Por ahí.
Y mientras tomábamos café, hicimos una lista de los libros.
Sí.
Y después nos fuimos a dar una vuelta a una librería, antes de que Clepsidra nos auspiciara. Y ahí elegimos que La Tregua era el primer libro y que El Nombre de la Rosa era el segundo.
Y luego nos dimos cuenta.
¿Se acuerdan o no?
Es verdad.
Lo compramos en ese momento.
Pero no, recordemos que hubo una época increíble en que hacíamos todas las semanas libros como de 600 páginas.
Mambo Ari 620.
Y después seguíamos.
¿Te acordás que ustedes llegaron con una edición de Jenner que teníamos 500 páginas?
Sí. No, pero esos eran otros tiempos.
Jenner sí. y el Oscar Wilde.
Pero es que tan bueno ese libro, no importa. Le mencionamos todo.
Wong Kar-wai.
Ya, vamos a escuchar el último tema de la edición de hoy.
A propósito de la Naranja Mecánica.
A propósito de la Naranja Mecánica, vamos a ir con Los Violadores. Uno, dos, otra violeta.
¿Sabes la letra de esta canción, Alberto?
No es muy difícil.
No, sí.
¿Y ahora qué pasa? Ya. We'll be right back.
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm
Está bien, suficiente. Así que este beco horrible medio se inclinó y se alejó muy elegante como un actor mientras encendía las luces ensegueciéndome y yo abría la rota huyendo. El doctor Brodsky dijo al público: como ven ustedes, nuestro sujeto se siente impulsado hacia el bien porque paradójicamente se siente impulsado hacia el mal. La intención de recurrir a la violencia aparece acompañada por hondos sentimientos de incomodidad física. Para aliviarlos, el sujeto tiene que pasar a una actitud diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta? El problema de la elección, dijo una golosa rica y profunda, y era el chaplino de la cárcel. En realidad no tiene alternativa, ¿verdad? El interés propio, el temor al dolor físico lo llevaron a su humillación grotesca. La insinceridad era evidente. Ya no es un malhechor, tampoco es una criatura capaz de una elección moral. Esas son sutilezas, sonrió a medias el doctor Brodsky. No nos interesan los motivos, la ética superior. Solo queremos eliminar el delito. Y agregó el ministro Bolche, bien vestido, aliviar la espantosa congestión de las prisiones.
La naranja mecánica.
La naranja mecánica y nuestro amigo humilde narrador, Alex.
Bueno, este libro, el título, hay dos versiones. La que da el mismo autor, que debería ser la más creíble, ¿ya? Y la que da la gente que se imagina cosas sobre el autor, que bueno, también puede ser. Que
¿por
autor,
qué no?
¿Por qué no? La uno es que dice que hay un dicho que británico, obviamente, muy que seguramente a los británicos les puede dar incluso risa, puede ser humorístico, que es la idea de que más raro, es como decir, más raro que naranja de relojería.
Claro.
Que vendría a ser estrictamente el término.
Claro, como lo dice aquí, más raro que oveja.
Antes que raro.
Pescado con hombro.
Eso es. No.
Antes que raro, que perro verde.
Claro, perro verde.
Perro verde.
Sí.
Antes.
Pescado con no, hombro, que me quedé imaginando. Me imagino un pescado haciendo así.
¿Cómo un pescado dice qué sé yo?
No ¿cómo, puede, ¿cómo, sé? Dice, ¿cómo un pescado dice no sé?
No tengo idea. ¿Cómo un pescado dice no tengo
ya,
idea?
Pero perdón, te interrumpimos, Alberto.
Le derrumbamos el modelo, tenía la
vez listo. Está listo, ya. La otra versión.
La otra versión. No, interesante, además que antes que raro, en inglés significara lo que hoy día significa, que es prácticamente como, porque existe lo raro original, que es lo raro, lo siguiente raro, que es lo homosexual.
Claro, queer, la palabra.
Queer, y después de lo queer es como cualquier cosa realmente extravagantemente rara.
Freak.
Que es como el freak, pero que hoy día se usa mucho, de hecho en la sociología norteamericana está dedicada a lo queer.
Sí,
¿no?
Sí,
que es como
sí.
Lo raro, de lo raro, de lo raro, de lo raro. ¿Ya? Bueno, la siguiente versión dice de que la palabra orang, ¿no? Orange, orang, ¿ya? ¿En qué idioma es? Un vocablo malayo.
Ya.
¿Ya? Que ese vocablo malayo significa persona. Y el autor vivió en Malasia. Por tanto, podría ser que él también tuvo la reminiscencia.
Mira.
De haber usado la persona mecánica.
Mira tú, ¿ah?
¿Eh? Y tiene sentido. Aunque el autor dice que no es.
Y de ahí vendría.
Y de ahí vendría.
Ya. Y explícame lo de Holanda 74.
¿Y 78?
¿Ah? Claro.
Que por algo fracasó.
Eso, sí, es cierto. Ese chico es no lo entendió.
Es un éxito.
No, no lo entendí. Lo
es que Holanda fue como la Católica, que salió segunda.
Dos mundiales seguidos.
Y
el equipo era tan bueno.
Ah, y le decía la naranja mecánica.
Claro, porque era como que el equipo que funcionaba como un...
¿Pero eran naranja?
Como un...
Sí,
o sea, se vestían naranja, pero funcionaban como
relojito. Color naranja,
claro.
Pero funcionaban como relojito.
Funcionaban como relojito.
Claro, y fue justo después de que saliera la película y eso.
Claro.
Ah, pero no andaban ahí golpeando a la gente.
No, era todo lo contrario. Era pura poesía. ¿Y qué es poesía? Poesía eres tú.
Claro.
Exactamente. No, lo que pasa es que estaba buscando acá en el libro la primera vez que aparece el concepto de naranja mecánica y es cuando ellos van a la casa de este escritor, sí, y violan a su mujer y todo. Y él está escribiendo un libro sobre la naranja mecánica, que es básicamente lo que se instala acá.
Por eso es su propia historia. ¿Ves? Ahí está, claro. Ahí está el vínculo con su propia historia.
Y en lo que él está escribiendo, básicamente, y en lo que defiende el libro, este libro que nosotros leímos, es la idea de que si el hombre no tiene la posibilidad, de hecho acá se lo dice el vicario de la cárcel a Alex antes de que vaya a ser reformado, entre comillas, le dice... No volverás a tener ganas de cometer actos de violencia ni ningún tipo de delitos contra la paz del Estado. Espero que lo hayas comprendido. Confío en que tendrás ideas absolutamente claras al respecto. Oh, me gustaría ser bueno, señor, contesté. Pero por dentro, hermanos, esmequeaba realmente Jorocho. Dijo el chaplino. Algunas veces no es grato ser bueno, pequeño 6655321. Ser bueno puede llegar a ser algo horrible. Y te lo digo sabiendo que quizá te parezca una afirmación muy contradictoria. Sé que esto me costará muchas noches de insomnio. ¿Qué quiere Dios? ¿El bien que uno elija o el bien? Quizás el hombre que elige el mal es en cierto modo mejor que aquel que a quien se le impone el bien. Son problemas profundos y difíciles, pequeño 6655321. Pero lo único que deseo decirte ahora es esto. Si en algún momento del futuro evocas esta situación y me recuerdas, a mí, el más bajo y humilde servidor de Dios, te ruego que no me juzgues en tu corazón ni creas de algún modo que soy parte en esto que te estará ocurriendo. Y eso de alguna manera...
Es el capellán.
Es el capellán.
Con el preso. Que es Alex.
Con Alex. O... 6655321. Pero yo creo que esa es como la voz de la conciencia al interior del libro, porque se repite esta voz, básicamente de que si el hombre no tiene derecho a escoger,
exacto,
es una naranja mecánica.
Exacto.
O sea, es alguien que está programado y que por lo tanto pierde aquello que lo hace humano.
Como Andrés Velasco. Como René Cortázar.
¿Que son naranjitas mecánicas, dices?
Sí, tú, por supuesto.
Sí.
Oye, no quiero que digas nunca más ese número, porque ese número, bueno, voy a tener que cambiarlo ya, porque en realidad es la clave mía para todas las cosas.
¿Pero cómo decís eso al aire?
Hackeame, hackeame, baby. ¿Eh?
No, se lo estoy cambiando en este instante, voy a cambiarlo en este instante, ahí estoy cambiando la clave.
Pero ¿sabes que a mí me llamó la atención eso? Porque, de nuevo con el tema de lo conservador del libro, ese es el principio básico de la teología. Bueno, de cierta teología, por lo menos la que por lo menos la que yo comparto.
¿Como la teología neoliberal?
Pero que no. Pero básicamente es la idea de que cuando Dios dice hagamos al hombre imagen y semejanza, lo que está diciendo es que tenga derecho a elegir.
Claro.
Uh-huh. Aunque esto cueste todo lo que costó...
El libre albedrío.
Qué maldad más grande.
El libre albedrío básicamente es lo que nos hace humanos. Y eso es lo que está defendiendo Anthony Burgess en Las Naranjas Mecánicas.
Hablemos un poco, antes de cerrar, porque
sí,
estamos
nos
yendo,
vamos,
¿no?
Nos vamos, sí.
Del gobierno, del rol del gobierno en la novela. ¿Cuál sería el rol del gobierno?
Bueno, gobierno...
Resumimos en una palabra.
Tú la tienes, así que dala.
No, yo voy a decir un nombre, pero digan ustedes una palabra que no sea un nombre.
Jorocho. No. No, es que a mí me parece que el gobierno es acomodaticio, porque no contamos toda la historia, pero ellos son los que apoyan a que Alex sea reformado, torturado, slash. Y luego cuando Alex se intenta suicidar, ellos, y que de alguna manera eso está utilizado por los,
está llevado al
por los adversarios del, claro, gobierno, el gobierno viene y dice, mira, te vamos a poner un buen trabajo y te vamos a dar...
Bueno, Poncio Pilato.
Es como, bueno, mira... Bueno.
Había un presidente de Chile que decía que había dos tipos de problemas. Los que se arreglan solos y los que no tienen solución.
Y había otro presidente.
Barros Luco.
Había otro presidente que decía en la medida de lo posible.
Yo me acordé más de ese.
Chan.
Me acordé harto de ese. Y además tenía las manitos como juntitas, siempre así como...
Como My Precious.
Ay, ¿por qué me estoy lavando ahora las manos?
¿Cómo se llama? El de los Simpsons, que dice excelente.
Excelente.
Burns.
Sí. En fin. Bueno, La Naranja Mecánica es toda una experiencia leerlo. Es, sí, un libro muy entretenido. Yo debo decir que le tenía un poquito sustito, pero sí, es un libro muy entretenido.
Bueno. Es un mundo.
Y es
complejo, es una cosa distinta. De verdad, es muy diferente a lo que habitualmente uno lee. Por ejemplo, no se parece al Mercurio.
No.
La única dificultad práctica es empatizar con las jergas al principio, pero ya después fluye.
Pero me equivoqué, sí se parece una cosa al Mercurio, que habla sobre el conductismo. Se trata de contar la historia de cómo uno lo domestica.
Ah, bueno.
Técnica de Ludovico que se conoce.
Pero sin que te des cuenta.
Sin que te des cuenta, esa es la diferencia.
Esa es la diferencia.
Un gran, gran libro, y vea la película también, po.
Sí, yo quiero ver la película de nuevo ahora que...
Yo la vi hace muchísimos años, no me acuerdo.
Yo también, po. Yo me acuerdo.
Y eso fue muy bueno, porque
pero
si no tuve...
Pero ve a Barry Lyndon primero, po.
Barry Lyndon, qué bonita esa película.
El resplandor.
No, pues, ese no es tan bonito. No. Ya. Nos vamos a comer. Ustedes, noche de sábado, vayan a hacer lo que les parezca conveniente. Nos encontramos con La República de las Letras el próximo sábado, aunque yo no estaré.
Oh.
Pero la banca hará su lugar.
Aparece Omar.
Palmatoria,
que es mucho mejor. Y que estén muy bien, y eso.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.